¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Estudios móviles de Radio Mundo Real, estamos arrancando un nuevo Mil Voces, programa semanal de Radio Mundo Real, de resumen de noticias, movimientos de América Latina y de luchas populares de este continente y del mundo, que tienen que ver con ambientalismo, que tienen que ver con lucha por la tierra, por los territorios. Y bien, estamos, como decía, en este estudio móvil, con la presencia acá de José Losegui, quien les habla, Mauro Pintos.
Muchas gracias, Maurito. Exactamente. Bueno, hemos estado mudándonos bastante para poder llevar adelante este Mil Voces que hacemos con mucho cariño, ¿no? Un Mil Voces que hemos titulado a 3 años del golpe de Estado en Paraguay, Mauro, porque estamos recordando esa fecha e inevitablemente nos lleva a la masacre de Curuguatí, ¿verdad? Uh-huh. Que luego terminó en la acusación, el juicio político, en aquel entonces al presidente paraguayo, Lugo,
Fernando,
¿verdad?
Fernando Lugo.
Y bueno, y que terminó con ese golpe de Estado parlamentario, por llamarlo de alguna manera, y la destitución del presidente electo. Un 23 de junio, hermoso, frío, pero hermoso en Montevideo.
Sí, hermoso. Nos tiene agazapados igual tras las estufas. Como podemos, nos estamos tratando de proteger el frío, que está bastante bravo acá por estas latitudes. Bueno, también como siempre, el Edgardo Mattioli en los controles. Si me parece, entonces, queridos, empezamos este programa con los titulares.
Vayamos a los titulares. Anunciados los titulares, a ellos vamos entonces, Mauro. 3 años de la masacre de Curuguatí, decíamos recién. Compartiremos testimonios directos de nuestros compañeros que vivenciaron lo que fuera la masacre que diera paso al golpe de Estado contra Fernando Lugo. Algo de eso vamos a hablar nosotros dos, Mauro, que tuvimos la oportunidad de vivir muy de cerca el proceso posterior, digamos, los meses siguientes luego de esa masacre y de la destitución de Lugo. Y además tendremos el testimonio de Martina Paredes, hermana de dos de los fallecidos, de dos de los caídos en ese 2012, con quien Nacho Sirio, nuestro compañero, hoy ausente pero por hoy, tuvo el placer de dialogar entre semana, Mauro.
Sí, como un segundo tema, nos iremos a Honduras. Porque en Honduras también se sigue resistiendo. Haciendo un puente con la dolorosa situación en Paraguay, vamos a visitar Honduras, donde también la cuestión agraria dio lugar a un desplazamiento del gobierno legítimo y donde también los derechos humanos, económicos y culturales están sufriendo un avasallamiento constante y empieza a haber una nueva reacción, por así decirlo, en ese país a ese avasallamiento.
Exacto, como dice acá, también desplazamiento del gobierno legítimo, ¿no? 2009, si no me equivoco, el golpe de Estado de Roberto Micheletti, perdón, y las Fuerzas Armadas.
Que, a la semana de Celaya.
Exactamente, que sacó del gobierno a Celaya. Luego iremos a resistencias desde los territorios, Colombia y Costa Rica. En el caso Tico, vamos a hablar de indígenas de ese país que están rechazando los proyectos Red, aprendemos con ellos, Red, reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques en los países en desarrollo, ese mecanismo negociado en Naciones Unidas. Aprendemos con ellos y ellas, y a su vez los afectados por Hidroituango en Antioquia, Colombia, continúan amenazados. Un proyecto que ya nos tiene produciendo y nos tiene alerta hace un montón de tiempo.
Hace mucho tiempo, sí. Bueno, por último, para cerrar el programa de hoy, vamos a estar comentando lo que se viene, por así decirlo, en la agenda de Radio Mundo Real. Vamos a ir más concretamente hacia Bolivia, hacia Ginebra, porque mientras que en Santa Cruz de la Sierra, en el estado plurinacional de Bolivia, se prepara un encuentro con el Papa Católico Francisco, el argentino Jorge Bergoglio, las organizaciones que pugnan por un tratado vinculante para transnacionales en materia de derechos humanos, están planificando una nueva semana de movilizaciones en Ginebra para comienzos de julio. Bien, y además le queremos dar, cerrando estos titulares, dar la bienvenida a Juana Medina, nueva integrante de Radio Mundo Real, que es
nueva seguidora. Ya el Nico estará poniéndole play al Mil Voces para que Juana escuche, Mauro.
Exacto, nuestro compañero diseñador, artista, Nicolás Medina, tuvo la gracia de tener una hija esta semana, así que lo felicitamos a él y a la compañera. Y con esto vamos dando el arranque del programa, José.
Totalmente, nos sumamos todos y todas como Radio Mundo Real al fuerte abrazo a Nico Medina, también a Rosana, la mamá de la pequeña, y también a Salvador, que es el pequeño mayor, ¿no? Porque un Salva de 2 años, si no me equivoco.
Una familia que se amplía.
Es una familia que se amplía, sigue dando, ¿cómo se dice? Sigue dando criollos el tiempo. Sí, y bueno, si sale al padre, va a salir criollo mismo. Bueno, y a la madre, ¿no? Porque yo no tengo el placer de conocerla tanto a Rosana, pero sin duda que sí, así que bueno, las felicidades.
Sí.
Cierto es circular. Para encontrar a los cuatro maestros tendremos que viajar en espiral.
Se van diluyendo, la perspectiva se aprecia a la distancia. En un viaje de ida la música se vuelve danza. Si lo sentí, lo siento, no demoremos esto, que la vida es un disfrutemos del momento. Che, que no es eterno, no, sin documento. Voy de la tierra hasta el sol,
silencio todo alrededor.
Rompiendo con la armonía salimos de órbita como estampida. El sueño de volar y existir entre música y vida, esquivando asteroides, haciendo zigzag, dejando por el borde de tu silueta curva, elegante y peligrosa, cuna de historias que el tiempo refina en prosa.
Soy un cosmonauta que viajando anda entre sueños y
navegando por el espacio en total placidez.
Cerré los ojos un momento, pero no estaba durmiendo. Estaba mirando por dentro, si hace tremendo calor acá en el centro, con tantas minas llevando y trayendo constelación de gotas de sudor. A la deriva en este cielo desierto, Montevideo, mi colonia espacial, en mis rapeos, mi nave sideral. Jineteando el ritmo, nos encontramos en un espejismo. Vos con tus amigas y con las miradas, yo con mis amigos y las cosas claras. Y si te contara lo que es un día en mi galaxia, seguramente no me creerías, pero qué más da. Oliendo melodías, viéndola sonar, soy un cosmonauta viajando en espiral.
Soy un cosmonauta que viajando anda entre sueño y realidad.
sol se apague, reventó el cable, ya solté la nave. Liviano de equipajes con sueños grandes, voy por un desierto oscuro entre luceros brillantes. Seguimos cocinando químicos en estado onírico, donde lo empírico es lo lírico. Vivo en una nube de pedo, porque los anhelos no caben aquí. Lo vivo por mí y por ti, acumulador compulsivo, persigo cada delirio y confío que podría ser así, yeah. En este acto soy otro actor noctámbulo como Darín. Sueño despierto, no puedo dormir.
Soy un cosmonauta que viajando anda entre sueño y realidad.
Dominada y siempre pa' adelante.
Soy un cosmonauta que viajando anda entre sueño y realidad.
Donde el humano no haya pisado
Están teniendo el placer en exclusivo de escuchar por Radio Mundo Real, por Mil Voces, Cosmonauta, que es una de las canciones que estará editando la Teja Pride dentro de 2 meses, o sea que realmente adelantado en su próximo disco Cazadores de Gigantes, y que nos han facilitado acá.
Ya le dije que es mi grupo preferido.
Sí, aparte es consabido, ya la audiencia de Mil Voces ya lo sabe.
No me acordaba bien si estaba claro. Muy bien, sí. Pero entonces con Cosmonautas.
Nos vamos a Paraguay. El pasado 12 de junio, José, se cumplieron 3 años de la masacre de campesinos paraguayos que ocupaban un predio en Marina Cue, en Curuguatú, que diera prólogo al golpe de Estado contra el gobierno de Fernando Lugo y posteriormente a la restauración conservadora que hoy personaliza del mandatario Horacio Cartes.
La dilucidación judicial del caso, en tanto, continúa siendo entorpecida por constantes postergaciones y esta misma semana se vio aplazada la audiencia oral hasta finales del mes de julio.
De acuerdo a un informe elaborado por la Coordinadora Paraguaya de Derechos Humanos, Marina Cue, el escenario de la masacre de Curuguatú es un caso que por sí solo cuenta la historia de las tierras mal habidas en Paraguay. El caso retrata la dinámica institucional de robo del patrimonio público y cómo se entrecruzan los intereses económicos y políticos sobre el territorio.
Es cierto, Mauro. Bueno, vamos a hacer un poquito de memoria, retrotraernos un poco. Esa mañana fatídica, muy temprano de la mañana de ese 12 de julio de 2012, se fue a ejecutar, digamos, la expulsión, ¿no? Uh-huh. De los campesinos que estaban ocupando el predio de Marina Cue. Una expulsión que se dio. Entraron fuerzas policiales, fue todo un operativo fuertemente preparado, con helicópteros, ya ambulancias que llegaban desde antes por las dudas de que pudiera haber algún hecho de violencia. En fin, lo concreto es que se dio una dura batalla, digamos, adentro, en la que terminaban falleciendo 11 campesinos y 6 policías en hechos que nunca fueron aclarados del todo, ¿verdad? Una justicia que todavía resta, digamos, dar justicia.
Sí, un pequeño paréntesis, José, con eso no solo no fueron aclarados, sino elementos que podrían haber permitido aclarar los hechos fueron ocultados, ¿no? Hay que recordar que durante lo que ha sido todo este proceso que ha llevado a este juicio oral que se ha cancelado ahora, ¿no? El juicio de los campesinos que están siendo juzgados, que otra cosa que hay que decir es que solamente los campesinos están siendo juzgados, que no hubo ni siquiera la consideración de que otros otras personas, los mismos policiales, pudieran ser indagados, ¿no? Ni siquiera fueron indagados por el tema de la masacre. Y ocurrieron cosas bastante muy problemáticas, ¿no? Por ejemplo, que era sabido que se habían ocultado los casquillos de las balas y que fueron ocultados, sacados de la escena de los crímenes porque constituían pruebas que en definitiva no iban a incriminar a los campesinos, ¿no? No, hay que decirlo claro. Y que inclusive llegaron a encontrarse, ¿no?, algunos casquillos de calibre que no eran de las armas que portaban los campesinos, que como ya se ha informado y ya de estatura de Vox Populi, las armas que llevaban los campesinos eran realmente muy, muy rudimentarias, ¿no?
Exactamente. Nosotros visitamos en una misión de solidaridad 3 meses después de la masacre la zona allí de Curuguatí. Tuvimos la posibilidad de conversar con algunos de los campesinos que estuvieron, y campesinos y campesinas, ¿no?, que estuvieron aquel día, con familiares de las personas caídas, inclusive con algún representante del gobierno volteado, digamos, de Lugo. Y una de las cosas que nos decía en aquel momento Filisola, recuerdo el apellido de quien había sido el ministro del Interior paraguayo, que una de las cosas que decía es que estaba convencido que ese hecho había sido un hecho armado, generado a propósito para desestabilizar el gobierno. Decía que los policías habían sido asesinados con armas de grueso calibre, o sea, inclusive hablando ya hasta de ametralladoras automáticas, y él, que no siendo un campesino, digamos, no siendo un representante de la gente que estaba movilizada en aquel momento, decía que los campesinos generalmente utilizan escopetas de las viejas, digamos, que las utilizan además para la caza, por ejemplo, ¿no? Sí, para poder cazar, mismo para alimentarse en los predios donde viven, y que ese tipo de armas no genera el tipo de heridas que dieron muerte a los policías. Una tesis muy fuerte que se manejó mucho tiempo, no solamente por parte de los campesinos, también por parte del gobierno caído, como decía, de la posibilidad de que hubiera habido en la zona francotiradores ubicados en determinados lugares, vaya a saber uno, mandatados por quién y ordenados por quién. Pero una cosa que resultaba bastante reiterativa en los discursos de la gente que estuvo aquel día era esa cosa de que no sabíamos de dónde venían las balas, digamos, ¿no? Y bueno, entre algunas de las irregularidades y de las cosas que son muchas, la verdad, ¿no? La verdad que todo lo que pasó en torno a este caso, Mauro, las acusaciones después contra el fiscal por parte de los campesinos, o sea, hubo una clara persecución judicial contra los campesinos, ¿no?
Sí, Jalil Rashid, ¿no?
Jalil Rashid, muy bien, Mauro.
Rashid, ese es el nombre completo. El fiscal que fue acusado, perdón, fue acusado de estar absolutamente sesgado, ¿no? De tener como... él e incluso también la jueza, ahora se me escapa el nombre, pero la jueza también fue criticada, se le pidió que fuera apartada, pero en ninguno de los dos casos fueron oídos los reclamos de los campesinos. Como decía, además, fueron solamente juzgados los campesinos, fueron a... ¿no? Las hipótesis que se generaron solamente... digamos, fueron directamente a los campesinos. Otra cosa que hay que decir y que se dice es que todos los muertos, ¿no?, o sea, sumados los campesinos y los policías, eran todos de clase popular, ¿no? Realmente todos pobres, no era ningún, ¿no?, policía de ningún rango alto, realmente era fueron todos pérdidas de gente pobre.
En una zona, Mauro, de Paraguay, exactamente, y en una zona del Paraguay donde el poder de los agronegocios y el poder de los empresarios, por ejemplo, sojeros, es muy fuerte, ¿verdad? Estamos hablando acá de, luego falleció el propietario de esas tierras, pero era un hombre muy ligado, digamos, a la derecha política paraguaya, bueno, con fuertes intereses y propiedades en la zona, digamos. Y bueno, y los paraguayos y los campesinos paraguayos y campesinas que estaban ocupando ese predio estaban ocupando en demanda de tierra para trabajar, para vivir dignamente, ¿verdad? Y el cumplimiento y el respeto a algunos derechos básicos que como ciudadanos tienen. Y bueno, en fin, terminó con esta masacre y que hasta el día de hoy no ha sido aclarada y más bien, como decías vos, Mauro, entorpecido todo el proceso de una investigación justa. Hay que decir que hubo organismos internacionales, inclusive, que fueron a Paraguay a hacer investigaciones sobre este caso y que argumentaron muchas de las cosas que nosotros estamos tratando acá, haciendo memoria de colocar arriba de la mesa, digamos, en razón o reforzando la idea de que... De que hay muchos elementos extraños que dan para pensar de que esto fue efectivamente un hecho armado, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Para que tuviera además consecuencias políticas como las tuvo, porque fue lo que se utilizó para terminar derrocando el gobierno de Lugo.
Uh-huh. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Fue una de las que hizo una misión. En 2012 mismo, ¿no?
Sí, no recuerdo exactamente si 2012 o ya 2013.
Probablemente 2013, sí, creo.
Y bueno, después siguió toda la situación de los presos, ¿no, Mauro? Que vos fuiste uno de los que a nombre de Radio Mundo Real siguieron muy de cerca el
claro.
caso.
Claro, no, también los presos y en particular Rubén Villalba, que es el que uno de los que... Bueno, en realidad el único que se mantiene en prisión, porque los demás lograron pasar por lo menos a prisión domiciliaria.
Y otros dirigentes de la zona posteriormente asesinados, ¿no? Además.
Sí, sí, sí. Y algunos en calidad de forajidos, porque realmente, conociendo, ¿no?, la justicia paraguaya,
nunca se presentaron
y prefirieron
vivir como prófugos, digamos.
Sí.
Exactamente.
Y también comentarlo de. Bueno, el proceso que se dio a este juicio oral, todo esto, para quienes quieran profundizar, hay, bueno, mucha información en internet ya hasta altura, en varios sitios, por supuesto que algunos portales paraguayos, más que nada, por ejemplo, el periódico EA, pero en Radio Mundo Real, como saben, hemos seguido mucho este tema y hay como bastante información que da cuenta sobre el hecho. Pero después otro tema que hay en torno a esto es las irregularidades durante el juicio, o sea, que llevaron a que se hiciera este juicio oral. El cejo de Khalil Rashid, de esta jueza también, pero además el cómo se presentaron las pruebas, ¿no? Y qué eran las pruebas también, ¿no? Como pruebas se habían presentado elementos de camping que pretendían demostrar que, no sé, realmente incluso muy rebuscado, ¿no? Pero en fin, vamos a escuchar a Martina Paredes, que tuvo sus hermanos asesinados en ese 12 de junio, mientras estaba realizando en Río de Janeiro, en Brasil, la cumbre de los pueblos de Río Más 20, ¿no? Fue en ese mismo momento. Así que escuchamos un tramo de lo que conversaba Martina con Nacho y pasaremos al siguiente bloque de Mil Voces.
No esperábamos que que se le iba a dar prisión domiciliaria un sábado a la noche, como a las 11 de la noche. No esperábamos eso, pero bueno, fue eso, fue así. Y hoy ya le tenemos, ahora ya están a camino a Curuguatú. Yo estoy todavía por Asunción haciendo algunos trámites, pero los compañeros están ya a la mitad del camino de Curuguatú, contentísimos con todos los familiares. Estamos re contenta y a seguir la lucha, porque ahora nos queda conseguir la libertad completa de todo, y aparte también la titularidad de la tierra de Marinacué hasta ahora no se define. Entonces ellos ya tienen la fecha de juicio oral y público, que es el 26 de junio hasta el 11 de julio.
Claro.
Perfecto, Martina. Ayer la información que teníamos era que los cinco campesinos estaban todavía en el hospital porque se estaba estableciendo un plan de alimentación, digamos, después de casi dos meses de huelga de hambre. ¿Qué es lo que está pasando con ellos ahora, Martina?
Y bueno, ellos quedaron están muy desnutridos, bajaron muchísimo de peso porque 58 días huelga de hambre es muchísimo, que yo estoy seguro que van a quedar con algunas escuelas porque son muchos días sin comer, entonces están muy perjudicados el cuerpo, el órgano, entonces se tenía que ofrecer la vida para que hoy podían estar, hoy hace un año y 10 meses de aquella masacre. Entonces justo consiguió la fecha de que ellos están camino a Curuguatú. Y bueno, lo triste es que se tenía que ofrecer la vida para que se pueda conseguir por lo menos prisión domiciliaria. Y como digo, yo estoy seguro que van a quedar con unas escuelas, son muchos días sin comer, y están ellos totalmente desnutridos. Al mirarle así y verlo, vos sentí y ves que están muchísimo, o sea, están muy desnutridos, pero espiritualmente ellos le hacen bien este que se consiguió la prisión domiciliaria.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Muy bien, y pasamos de una realidad cruda, complicada. Paraguay es uno de los tantos países, pero dentro de esos tantos, desgraciadamente, algunos de los que a nivel de lo que tiene que ver con la lucha campesina presenta cada tanto realidades más crudas, ¿verdad? Sí. Directamente asesinatos y persecuciones de todo tipo, a otra realidad muy jodida que le toca vivir desde hace varios años a Honduras, el desgobierno de Honduras. Esta semana Radio Mundo Real sumó dos importantes testimonios sobre la actual situación en ese país, donde al igual que en nuestro bloque anterior debemos tener como referencia ineludible el golpe de Estado, que en el caso de Honduras, como decíamos en los titulares, es de 2009, algunos años más que el caso paraguayo.
Sí, así como en el caso de Paraguay, también recordarán las y los oyentes la amplia e intensa cobertura de Radio Mundo Real sobre aquellos hechos que marcaron el derribo de José Manuel Zelaya, su exilio y refugio en la Embajada de Brasil, la conformación del Frente Hondureño de Resistencia Popular también, la posterior fundación del Partido Libre, la impunidad reinante hasta hoy en el territorio centroamericano, el fraude electoral, ¿no?, que dio lugar a la presidencia de Juan Orlando Hernández, ahora.
Antes habían tenido Porfirio Lobo para...
Antes habían tenido Porfirio Lobo de... Que sí, que fue el que derrocó a José Manuel Zelaya.
Porfirio Lobo, en realidad... Mauro fue electo presidente en unas elecciones.
Sí, exacto.
¿Te acordás? En unas elecciones en condiciones absolutamente imposibles, digamos, poco tiempo, cierto, después del golpe de Estado, un gobierno absolutamente ilegítimo. Y bueno, y ahora, como decías vos, la denuncia de fraude luego de las últimas elecciones, ¿no?
Sí. Esta semana conversamos con dos testimonios de primer nivel y que han sido protagonistas de toda esta fase de la historia hondureña y por supuesto de la actual coyuntura de ese país. Nosotros hemos compartido espacio con algunos de ellos, en este caso de quien vamos a escuchar ahora, que es Luis Méndez.
Vos dialogaste con Méndez, sí, esta semana, ¿no?
Sí, él es presidente del Instituto Ecuménico de Servicios a la Comunidad, INESCO. Y además es integrante de Alba de Movimientos. Él es un compañero con el que pudimos compartir una misión que hicimos recientemente a Honduras con el pueblo, un encuentro con el pueblo garífuna vinculado al tema de los monocultivos, ¿no?
Porque vos estuviste en Honduras, Mauro, hay que decir eso, ¿no?
Compartiendo con Luis este espacio, un comunicador popular también, además él. Y conversamos con él particularmente porque en estos momentos en Honduras lo que viene ocurriendo es que hay una vuelta a las calles, hay una movilización, volvió a haber una movilización bastante grande con otro cariz, si se quiere. Lo que viene pasando es que algunas marchas, las marchas se están autodenominando de indignadas e indignados, como pasó en España en 2011, y tiene como algunas características diferenciales de lo que es el movimiento que resistió al golpe de Estado, ¿no? Y se están movilizando bastante, no solo en Tegucigalpa, que es la capital, sino en el resto del país, llegando a más de 100 localidades del país. Y básicamente lo que nos contaba Luis era que se retoma la movilización popular por algunos hechos bien concretos que tienen que ver con corrupción, más que nada, ¿no? Se descubrió que en el Instituto Nacional de Higiene y Sanidad, si no me equivoco, es el nombre, que se encarga, digamos, en la parte estatal del tema previsión social en términos de salud, se descubrió que hubo un fraude. Entonces algunos dirigentes de ese instituto se quedaron con unos cuantos miles de dólares, y que además esa plata, ese dinero, llegó a las cuentas del Partido Nacional, que es el partido de Juan Orlando Hernández, y que fue dinero utilizado para la campaña, entonces, donde él salió electo. Entonces, lo que nos comentaba, una cosa que nos comentaba Luis, es que eso afectó a una parte de la población que si bien, no sé, por supuesto que no se puede decir que apoyó el golpe, pero que no había salido en ese momento, en 2009, a las calles a resistir ese golpe de Estado, ¿no? Entonces hay como esa sensación de indignación, ¿no? Porque afectó a una clase media que está aportando, digamos, para su salud, para, ¿no?, su previsión social, se enfrentó a ese hecho de corrupción enorme que ha generado un escándalo, incluso que ha meritado la respuesta, ¿no?, la pseudo respuesta desde el gobierno. Pero escuchemos un tramo de lo que nos contaba Luis, y seguiremos luego con el tema Honduras.
Sí, los de manera cualitativa podemos ver desde el régimen de Juan Orlando Hernández y justamente antes de que se instalara en este desgobierno, existe una fuerte represión y también una fuerte inyección de recursos financieros hacia todo el tema de la militarización. Son todos esos elementos que van en contra del movimiento social y popular. Pero también, aunado a esto, han venido emergiendo toda una políticas que están orientadas a la venta del país, a lo que significa para los pueblos un choque en contra de toda esa defensa territorial que hacen los pueblos indígenas, el pueblo negro, garífuna, y también todos los sectores campesinos que están en resistencia. Entonces, desde esa vía, desde el gobierno y desde el marco legal, el Congreso Nacional ha venido emitiendo leyes, distintas leyes, que vienen en contra del pueblo. Pero por otro lado, ha sido esta etapa de Juan Orlando Hernández cuando más ha quedado en evidencia los actos de corrupción, es decir, todas esas concesiones mineras, hidroeléctricas, concesiones carreteras, y lo que rebasó el vaso ha sido el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social por 7,000 millones de dólares. Estamos hablando de 350 millones de lempira que fueron saqueados, que fueron manipulados y fueron inyectados a la campaña espuria de Juan Orlando Hernández. Es decir, los mismos activistas, los mismos personeros del gobierno nacionalista saquearon el Seguro Social y traspasaron cheques a la cuenta del Partido Nacional para sostener esa campaña. Esa campaña que les hizo ser ganadores de un fraude donde hicieron a un lado tanto al Partido Libre como al Partido Liberal y al Partido Anticorrupción PAC. Entonces, esta crisis, esta violencia estructural y de corrupción y de impunidad ha provocado un movimiento de indignados e indignadas que hemos salido a las calles. Hemos salido a las calles y contundentemente a pedir tres puntos. El primero, la presencia de una comisión internacional contra la impunidad similar a la que funciona en Guatemala, la CICI. Segundo, que se destituya al fiscal general, al fiscal adjunto y al coordinador de fiscales, que sean inmediatamente destituidos del Ministerio Público. Y como tercer punto, que se lleve a cabo un juicio político contra todos estos personajes del gobierno nacionalista que permitieron y actuaron en el saqueo del Seguro Social. Esos son los puntos que marcan en este momento la demanda popular, la demanda del movimiento de indignados e indignadas.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Bien, este era Luis Méndez explicándonos un poco esta coyuntura actual de Honduras. Y también le consultamos a Luis cómo se encontraban en esta coyuntura los movimientos populares que son los más perseguidos y los que vienen sufriendo desde siempre, pero particularmente los que han sufrido más a partir del golpe de Estado del 2009. Y esto fue lo que nos comentaba Luis.
El movimiento social y popular a través de la lucha territorial, la defensa de la vida de los pueblos, que desde nuestros espacios de participación nos encontramos con la Organización Fraternal Negra de Honduras, con OFRANE, con el Consejo Cívico de Organizaciones de Pueblos Indígenas, con el COPIN, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y otras organizaciones y plataformas, pues esa continuidad de despojo no cesa, la persecución se agudiza, porque justamente lo que no está puesto en esta mesa, incluso de discusión dentro de las demandas que estamos planteando desde el movimiento de indignados, desde la oposición indignada, tiene que ver también con esa persecución que se ha dado en estos últimos tiempos en contra de los pueblos. Todas estas concesiones hidroeléctricas, concesiones mineras y también los recursos que el gobierno nacionalista está gestionando para ampliar el monocultivo de palma africana y dárselo a estos grupos empresariales, es parte de ese proyecto. La expulsión del pueblo negro de la zona costera por parte de estas corporaciones hoteleras, pero también para ampliar ese proyecto de monocultivo de palma africana, es una amenaza que ha venido pues históricamente desde la entrada del neoliberalismo a este país, pero que se agudiza, se profundiza con el régimen dictatorial de Porfirio Lobo Sosa y de Juan Orlando Hernández. Entonces, lo que persiste es esa represión, Sin duda que el premio que recibió la compañera Berta Cáceres posiciona estas luchas a nivel internacional. Sin embargo, en el país no hubo una sola mención por parte ni del gobierno, pero no se espera nada de eso, pero tampoco de los medios de comunicación hacia ese premio importante que recibió el COPIN a través de Berta. Entonces yo creo que no es fácil. Sin embargo, las organizaciones siguen en pie, siguen defendiéndose, luchando, denunciando y dignamente, pues, en resistencia. En este momento, y quiero plantear, en este momento preciso, hay una audiencia acá en los juzgados en contra de un comunicador de periodista de la Radio Globo, David Romero, quien es la persona que ha puesto sobre la mesa toda esta corrupción a través del Seguro Social. Entonces, David Romero está siendo enjuiciado, querellado, pero de fondo lo que hay es silenciar también la libertad de expresión, la posibilidad de que los hondureños y las hondureñas conozcamos la barbarie que comete el régimen nacionalista.
Muy bien, Mauro. Escuchábamos entonces a Luis Méndez en esa entrevista que tú le realizaras días atrás, como decíamos, presidente del Instituto Ecuménico de Servicios a la Comunidad INESCO. Y ahora vamos a seguir con Berta Cáceres, del Consejo de Organizaciones Populares Indígenas y Negras de Honduras, del COPIN. Una Berta a la cual vamos a extender, aprovechar esta instancia también para felicitar por el que ha sido ganadora del premio Goldman a luchadores y luchadoras y luchadores ambientales. Un premio, bueno, reconocido internacionalmente, que alguna que otra vez lo ha ganado algún compañero de Amigos de la Tierra Internacional, y que le toca en esta oportunidad a Berta, una gran luchadora, la verdad, en Honduras, una mujer que ha estado en la fuerte resistencia a todo este proceso que ha ocurrido en el país posterior al año 2009, que ha debido soportar amenazas, que ha vivido momentos de muchísima atención también y de cuidado de su vida debido a su lucha, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido saludar la valentía y el justo de ella y el justo reconocimiento que ahora le toca recibir, Mauro.
Sí, no, y agregar que ha vivido y lo vive incluso a diario, porque, ¿no?, como nos ha comentado Berta en varios casos, para ella y para varios dirigentes de COPIN y otros movimientos de Honduras, tienen que andar con muchísimo cuidado por el territorio hondureño. No es una cosa sencilla hacer realmente el trabajo de defensa de territorios que hacen ellos y de derechos humanos que hacen ellos. Es de un riesgo enorme, o sea, muy, muy, muy grande.
En algún momento me acuerdo que hacíamos algunas entrevistas con COPIN, con la Organización Fraternal Negra Hondureña, la OFRANE, con otros representantes de movimientos sociales. Allá está también Rafael Alegría, de Vía Campesina. En un momento estuvo como bastante clara que hubo una selección, ¿verdad?, de líderes y lideresas de comunidades para perseguir, ¿no? Estaba como bastante... Bueno, Rafael fue otro de los que estuvo también de OFRANE.
Miriam Miranda que llegó a estar secuestrada.
Exacto.
Sí, y del COPIN, si no me equivoco, no es el COPIN, pero tienen varias personas perseguidas y que fueron, ¿no?, que
totalmente
fueron asesinadas.
Y bueno, y la cantidad de gente que ha sido asesinada post-periodo 2009. Y la cantidad de periodistas, particularmente anotarlo acá también, es realmente muy, muy grande. Y también decir, a ver, que Radio Mundo Real ha sido un medio que siempre ha estado en contacto con Berta, ¿no? No es que ahora la hayamos llamado solamente. por el triunfo de o haber logrado este reconocimiento internacional, que en un diálogo con Nacho Mauro fue a lo primero a lo que se refirió, bueno, sus primeras impresiones por haber logrado entonces el premio Goldman a luchadoras y luchadores ambientales a nivel internacional.
El premio viene a fortalecer el proceso organizativo de movilización del COPIN y, por supuesto, a dar más estabilidad a nuestra organización, ya que ustedes saben que la actividad del COPIN es muy intensa, no hay descanso, y esto implica enormes esfuerzos del COPIN, hayan o no hayan recursos, y nunca paramos. Entonces, eso pues viene a alivianar, decimos nosotros popularmente, toda esa situación, viene a fortalecer institucionalmente al COPIN y, por supuesto, a fortalecer la lucha territorial. Además de esto que es general para el COPIN, se va a impulsar, o se está ya impulsando, un proyecto de salud indígena en Río Blanco, que es una decisión de la comunidad de apostarle a este tema fuertemente. Y por otro lado, al proyecto de autogestión del COPIN, del Centro de Encuentros de Amistad Utopía. Bueno, con la segunda parte, la situación de este país es realmente grave, ha despertado una movilización impresionante del pueblo organizado y no organizado bajo un tema muy sensible, muy convocante, como es la lucha contra la corrupción, que ya explotó, ¿verdad? Ya es un acumulado, pero el tema de la corrupción del Seguro Social de 7,000 millones de lempiras, más de 7 mil millones de lempiras, solo del seguro, más lo del INJUPEN, que es el Instituto de Pensionados y Jubilados, y otros escándalos de corrupción, han hecho que el pueblo hondureño se volque en las calles exigiendo la renuncia de Juan Orlando Hernández, quien autorizó concesiones, firmas con empresas, etcétera, que están involucradas en el saqueo del Instituto del Seguro Social, que ha significado la muerte en concreto de más de 2,800 personas. Esto es algo intolerable, inaceptable, y por eso la palabra de indignación aquí ha agarrado una fuerte característica de lucha en las calles, expresada en todo el territorio nacional, que yo creo que de aquí, Ignacio, a unos días esto se va a definir como un movimiento con acciones más fuertes, ¿verdad? Que ya no solo son la caminata de las antorchas, pero esto tiene, hay que darle una lectura más en el contexto de que quiénes están detrás. Son los mismos que han concesionado los ríos, las mineras, que han impulsado las zonas especiales de desarrollo, ciudades modelo, la militarización, y que por supuesto lo han hecho como una base para sostener el abuso del poder, y concretamente Juan Orlando está involucrado en eso, ya que su campaña política fue financiada con esto. Este es el tema fuerte hoy en día, Ignacio. La reacción del gobierno ha sido grandes campañas de desprestigio contra las caminatas de las antorchas, que le hicimos nosotros, contra las dirigencias, la juventud, que es la gran protagonista de estas movilizaciones. Está llevando a juicios, está desarrollando una gran persecución judicial contra varios compañeros y compañeras que están en esa lucha. Esto está movilizando más al pueblo hondureño. Por ejemplo, ahorita está la situación de don David Romero, y hay una enorme cantidad de personas movilizadas frente a la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, esto está tocando otras esferas, porque no sé si ustedes saben por ahí que con este saqueo del seguro también incluso se ha financiado a empresas cementeras, a proyectos como Bahía de Tela, que ha desplazado a las comunidades garífunas. Sigue avanzando el proyecto de dominación en Honduras, y Juan Orlando no se detiene a pesar de la gran presión social que tiene. Promueve el proyecto Alianza para la Prosperidad entre Honduras, El Salvador, Guatemala y Estados Unidos, que implica la erogación de más de 1,000 millones de dólares. para seguir con ese proyecto de saqueo, de dominación, de la lógica extractivista. Y, por supuesto, sigue instalándose bases militares, como la última gringa, ¿verdad?, como la última recientemente, la Fuerza de Tarea, de múltiples propósitos, que incluye la presencia en aguas hondureñas de un buque de alta velocidad con tremenda tecnología, la última con helicópteros de muy modernos para la guerra. O sea, los gringos están ocupando cada vez más y más este país. Eso es algo que no debemos de dejar de mencionar cuando hablamos de todos estos enclaves energéticos, mineros, de monocultivos, transgénicos, ciudades modelo, maquilas y también claves militares de los Estados Unidos. Entonces, ese es un poco, ¿verdad? Continúa la represión, la violación de derechos humanos, la persecución, la criminalización a las organizaciones, movimientos, pero también, Ignacio, yo creo que en este mes se va a pasar a una etapa de movilización más fuerte, ya no de esa diversidad que incluye la gente que está inconforme y que no se organiza, sino que va a ser una característica de la movilización, la incorporación de organizaciones históricas ya con acciones que con métodos que, bueno, usamos y desarrollamos las organizaciones.
Anotar, José, que en la conversa que teníamos con Luis también le habíamos consultado, ¿no?, que de alguna manera qué impacto o qué efecto había generado, ¿no?, este premio que haya recibido bien. Este premio Berta en Honduras, Pablo. En Honduras, y fue una respuesta triste en realidad, porque por supuesto que el Estado no movió ni un pelo ante este premio, pero tampoco los medios de comunicación, ninguno, ¿no? Cuando ha sido, bueno, o sea, no solo este premio, también Berta estuvo en el encuentro de movimientos populares con el Papa que se hizo el año pasado también, y eso no ha tenido ninguna repercusión a nivel
nacional,
mediático. Sí, nacional. Así que lamentable realmente. Pero bien, en este diálogo que tenía Nacho con Berta, ella ahondó sobre el proceso de movilización regional que se ha dado en Honduras, que mencionábamos antes y que hablaba sobre el cual hablaba Luis, reclamando esta remoción del gobierno de Juan Orlando Hernández bajo estas serias acusaciones de corrupción. Escuchemos qué nos decía Berta sobre esto.
Bueno, primero decirles que la movilización en Guatemala han inspirado, aquí han motivado al pueblo hondureño, que habíamos estado, ustedes saben, como un movimiento social un poco inmovilizados a nivel de acciones nacionales, no así en nuestros territorios, que es una actividad cotidiana, la movilización, la defensa territorial. Entonces, estas luchas, de hecho, están convergiendo, porque no se puede hablar de lucha contra la corrupción si no hablamos de la vinculación de los grandes poderes reales que dominan nuestros países, y en el caso de Honduras, por ejemplo, bueno, y Guatemala también, ¿verdad?, un gobierno de corte dictatorial que abusa del poder constantemente y también lo usa para enriquecer sus grupos económicos. Entonces, esto tiene que ver con eso, tiene que ver con la lucha que hacemos contra las mineras. Las mineras se han beneficiado mucho de los decretos ilegales, corruptos, que Juan Orlando y la mayoría del Congreso de derecha ha impulsado y respaldan, y se están beneficiando con esos grupos económicos. El tema energético igual, el tema petrolero, por ejemplo, una de las piezas claves en este de Juan Orlando, y que ahora está en el gran debate del público del pueblo hondureño, que es el fiscal adjunto y el fiscal general, particularmente, bueno, el fiscal adjunto es el que está involucrado en la concesión ilegal en Río Blanco con el proyecto Aguazarca. Está vinculado a concesiones, a la firma de concesiones mineras, energéticas de todo tipo, porque hay que recordar que él fue ministro de Serna de la Secretaría de Recursos Naturales, Minería y Energía. Y el otro, el fiscal general, es el que antes fue magistrado de la Corte Suprema en la Sala de lo Constitucional y fue los que más impulsaron y estuvieron de acuerdo con la aprobación del decreto que dio vida a las ciudades modelo o sedes. Entonces, esto es, el pueblo hondureño lo está identificando claramente, en las expresiones en las calles, en los medios, en la enorme creatividad que está sacando, igual en Guatemala, y lo que estamos haciendo ahora es hablando con organizaciones hermanas de Guatemala para impulsar una lucha regional. Claro, en cada uno de los países estamos bastante cargados con muchas cosas a nivel nacional, pero estamos entendiendo que es importante articular esto y hacer una expresión regional ya no solo de Honduras y Guatemala, ¿verdad? Aunque las movilizaciones en el caso de Honduras son muy fuertes a nivel internacional, los hondureños, hondureñas, sean de la resistencia o no, ¿verdad? Tengan partido o no, no importa, la gente está movilizando desde Nueva York hasta Suiza, en México, en Dominicana, en el sur, están movilizándose en varias ciudades con esta causa del pueblo hondureño. Entonces yo creo que es importante que hemos identificado, ¿verdad?, esa relación, ¿verdad?, y ya lo hemos venido haciendo. Hay antecedentes en Honduras muy importantes, como la huelga de los exfiscales antes del golpe de Estado, que movió el tema de corrupción y vinculada a todo el tema de los megaproyectos extractivistas.
Muy bien, era Berta Cáceres, entonces, del COPIN hondureño. Y me quedé, Mauro, pensando en lo que mencionabas acerca de este secretismo, digamos, con que ha sido manejado la premiación obtenida por Berta Cáceres. Y nada más decir que tiene absoluta lógica con lo que ha estado haciendo el gobierno, o sea, reconocer o difundir para aquellos medios corporativos o que trabajan, digamos, satisfaciendo los intereses del poder, y no solamente político, sino también económico, reconocer el premio de Berta, difundir la información y especialmente difundir por qué se la premia a Berta en su defensa ambiental, en su defensa territorial, es asumir públicamente las responsabilidades que tienen, no solamente en el atropello de los derechos de las comunidades que viven en los niveles en las comunidades que viven en el territorio y que padecen distinto tipo de proyectos, violaciones, persecuciones, en fin, sino que además es, bueno, reconocer el rol central que tiene el gobierno y que tiene el poder político en el atropello y avasallamiento de esos derechos, ¿no?
Sí, sí. Sí, como actor principal o cuando menos cómplice.
Cómplice, exacto, haciendo lugar o guardando silencio, ¿verdad? Pero bueno, vamos a escuchar un tema musical nuevamente. Queremos que nos sorprenda nuestro productor.
DJ, productor, editor, es multifacético.
Edgardo Mattioli, a ver con qué nos sorprende, Mattioli.
Conté, negro, de los dedos que yo tengo, los dedos que yo tengo, negro, no se ven, porque al anochecer y en un cuarto todo oscuro y lleno, los dedos de los negros viejos no se ven. Vamos a prenderle vela a los negros, no le muestres el dedo de la mano, negro, negro de luna, negro de amor. Lo que no te conté, negro, y ahora que me acuerdo, hasta el papá más viejo voló, volando abuelo voló, porque el rey de los negros dicen que tiene gran corazón, de la mano los dedos negros que van tocando el tambor, y una luna muy blanca que trae un llanto negro menor, en la plata de luna negro, en la cuna muy dormido. En convento voy a estar, con candombe y con mamá, en convento voy a estar.
de los negros dicen que tiene gran corazón. De la mano los dedos negros que van tocando el tambor. Y una luna muy blanca que trae un llanto negro menor. En la plata de luna negro en la cuna muy dormilón.
Tercer tema de nuestro Mis Voces 284. Ahora nos vamos a otra parte de nuestra América Latina, Costa Rica y Colombia concretamente. Perdón. En un caso para saber por qué los indígenas de aquel país rechazan las falsas soluciones al cambio climático, conocidas como Proyectos Red. Y en Colombia, Isabel Zuleta, querida amiga compañera también de nuestro medio, de Movimiento Ríos Vivos, regresa para contarnos de nuevas amenazas hacia miembros de dicho movimiento en Antioquia.
Es que el pasado 11 de junio, integrantes del Movimiento Ríos Vivos de Antioquia, Colombia, fueron nuevamente víctimas de amenazas de muerte por medio de un mensaje de texto que llegó a una de sus integrantes. Así lo denunció en diálogo con Contagio Radio, compañera de Radio Mundo Real, Radio Amiga, de Colombia, Isabel Cristina Zuleta, referente del movimiento y una cercana y querida compañera también, Mauro, para Radio Mundo Real.
Por supuesto. En el mensaje se amenazó, el mensaje que le hicieron llegar a estos integrantes del Movimiento Río Vivo de Antioquia, en el mensaje se amenazó la vida de todas las personas que se están oponiendo a desalojar la playa del río Cauca, que necesita empresas públicas de Medellín, EPM, para la continuación de la construcción de la represa Hidroituango, como decíamos al principio del programa.
Y como decía Mauro, por ahí en alguna parte de esto que estábamos compartiendo, una vez más, ¿no? O sea, el Movimiento Ríos Vivos y varios de sus integrantes han sido amenazados de muerte por sus luchas, por reclamar respeto a los derechos humanos, por reclamar derechos para las personas desalojadas, por oponerse a proyectos en defensa de sus territorios y de sus formas de vida, y que, bueno, han sido en muchos casos abatidos, despojados de sus manifestaciones por parte de las fuerzas policiales, del ESMAD, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbio, y, como decía al comienzo, amenazados y amenazadas de muerte ya varias veces, desgraciadamente. Así que, bueno, escuchamos a Isabel.
Pues a ver, desde que inició el movimiento nosotros hemos expresado nuestra oposición al megaproyecto hidroeléctrico de Ituango, a la manera como está siendo ejecutado por empresas públicas de Medellín y la gobernación de Antioquia, y desde el mismo momento en que nos constituimos como grupo opositor, a la política minera energética en el país y a los proyectos hidroeléctricos en específico, empezamos a recibir amenazas, sobre todo aquí en el departamento de Antioquia. La manera como han llegado ha sido de distintas formas, de manera personal, por hombres desconocidos, por vía telefónica, como es en este caso de la semana pasada, el día jueves, por mensajes de texto. También han dejado grafitis en las playas, en la playa La Arenera, pero definitivamente se han aumentado cuando empiezan los procesos de desalojo de las comunidades y los que están en el movimiento Ríos Vivos, pues nos oponemos a salir del territorio, han tenido que darse el proceso de desalojo por la fuerza porque no se ha podido, digamos, con las intimidaciones que ha hecho la vigilancia privada de la misma empresa. Ese es el contexto en el que se han dado las amenazas. La mayoría de ellas han sido directamente por la policía, en contextos en donde hemos realizado eventos públicos, por el mismo Ejército Nacional y por la vigilancia privada.
En segundo lugar, en esta tercera parte de Mi Voce, queríamos compartir algo que Coeco Ceiba, los amigos de la tierra de Costa Rica, están difundiendo, que es un corto audiovisual en el que el indígena Urías Bejarano, representante del territorio Ngobe de Conté Burica, no sé si lo pronuncié bien, Conté Burica quizás sea, comparte impresiones y preocupaciones sobre la estrategia de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques en los países en desarrollo red. Es algo que en general nosotros vamos a estar tratando de enfocar este año, ¿no? Ya alguna producción tenemos al respecto y por supuesto que ya hace un tiempo venimos haciendo, que es intentar tratar de dimensionar los impactos que están teniendo estos proyectos supuestos de solución al cambio climático, los que están siendo generados, que muchas veces se plantean desde, o sea, las críticas que se plantean desde un lugar de preocupación por lo que puede pasar, pero lo que se viene constatando es que estos proyectos, muchos ya se están aplicando, muchos de los tipos de mecanismos que se han generado desde los ámbitos internacionales, ¿no? Concretamente las Naciones Unidas, de las negociaciones de cambio climático, para supuestamente dar solución a esta crisis, pero también a otras, ¿no? Como de biodiversidad y tal, ver los impactos que eso está generando en territorios específicos y como en los territorios, en la gente que habita en ellos, ¿no? Así que este es un ejemplo de eso. Vamos a compartir un audio de ese video, pero también los alentamos y las alentamos a que den seguimiento a estos temas en un bloque que tenemos, que es el de financiarización de la naturaleza, ¿no?
Exactamente. Urías Bejarano, a él lo escuchamos.
Bueno, decirles que yo, como Urías Bejarano, de la comunidad de Conté Burica, ¿por qué no estoy de acuerdo con el programa de red? En primer lugar, es una iniciativa que no nace del sentimiento de las comunidades indígenas. En segundo lugar, es un planteamiento que desconocemos realmente quién lo está formulando, cuáles son las circunstancias en que se va a desarrollar en las comunidades, cuáles van a ser los impactos reales que se van a dar en las comunidades. Y a partir de ahí, pues entonces eso en mi comunidad va a crear un cambio cultural, porque están, como dice, de una otra manera, es privatizando mi autonomía, mi autodeterminación en cuanto a lo que son recursos naturales.
Diez años haciendo radio. Comunicación ambiental y popular. Radio Mundo Real. Caminando juntos.
Bueno, vamos a empezar a finalizar el Mi Voces 284.
Entrando a salir, como se dice también, creo yo, por acá.
Entrando a salir, tal cual, de este Mi Voces, de este 23 de junio, con algunos puntos, Mauro, que vamos a tener en la agenda de Radio Mundo Real. A mí me gustaría contar que la semana que viene parto con destino europeo para estar en la primera semana de julio en Ginebra. Allí va a sesionar por primera vez el grupo de trabajo intergubernamental que fue creado en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para empezar a estipular las características de un acuerdo legal, un acuerdo vinculante sobre derechos humanos y corporaciones transnacionales, algo que muchos movimientos y organizaciones sociales han estado demandando por muchísimos años, y gracias a esa resolución del Consejo de Derechos Humanos del año pasado se estipula ahora la creación del grupo intergubernamental que tiene que empezar a trabajar para crear ese tratado, y va a sesionar por primera vez más de un año después de haber sido aprobado en este julio, en los primeros días de julio, allí en Ginebra.
Bien, una pregunta, José, eso se da en el ámbito de Naciones Unidas, ¿verdad?
Exactamente, en el ámbito de Naciones Unidas es la reunión del grupo de trabajo, y paralelamente habrá una semana de movilización, así se le ha llamado, por parte de la Alianza para el Tratado y también la campaña global para poner fin a la impunidad de las corporaciones transnacionales, que nuclea a cientos de organizaciones y movimientos sociales que denuncian los atropellos de las corporaciones y que ahora están presionando por este acuerdo legal. Bien.
Si mal no recuerdo, Estados Unidos, curiosamente, ¿no?, se opuso a la creación de este grupo, ¿es posible?
Sí, Estados Unidos es un... Recuerdo que sí, creo... Bueno,
había varios otros.
Después teníamos... mencionar a los dos que han impulsado la creación de este grupo de trabajo, que han impulsado la necesidad de este acuerdo, que son Ecuador y Sudáfrica, que tienen fuerte importancia ahí. Hoy justamente hacíamos una entrevista con una integrante del movimiento afectados por represas de Brasil, del MAB, que va a estar en Ginebra, Chena Masso es su nombre, y ella nos hablaba, nos daba una buena noticia, que habíamos escuchado algo, pero ella lo confirmaba, que en una reunión con el gobierno brasileño, el gobierno les confirmó que iba a ser parte del grupo de trabajo. Un gobierno brasileño que el año pasado, en la instancia en la que se resuelve la creación de este grupo de trabajo, se había abstenido, no había votado a favor, tampoco en contra.
Correcto, recuerdo también eso. Pero lo que apuntaba es, no hay poder, digamos, en ese mapeo, ¿no?, que se puede hacer rápidamente viendo lo que fue el año pasado, ¿no hay posibilidades de veto a lo que podría llegar a ser un tratado de esta característica?
La verdad que me pones en un brete, Mauro, porque sí, Estados Unidos es uno de los países con poder de veto en lo que es Naciones Unidas, pero realmente no tengo claro esa información con respecto a este caso en particular. Y si se terminara aprobando un acuerdo legal sobre corporaciones y derechos humanos, es una buena pregunta.
Es una cosa que, bueno, lo descubriremos entonces dentro de poco, cuando
ya lo voy colocando en la gente.
Esté José en terreno por allá, y bueno, los alentamos a que estén pendientes de esta cobertura.
Y medio que paralelamente ustedes van a estar...
Sí, no, ahí va a quedar medio solo, desolado acá los estudios, porque también nos vamos a trasladar a Bolivia, concretamente del 7 al 9 se van a estar realizando un encuentro de movimientos populares de América Latina.
Esto que yo decía de Ginebra, para aclarar, del 6 al 9 de julio. Así que vamos a estar bien en paralelo.
Va a haber producción ahí.
Abundante.
En la radio, abundante.
Desde el sur y desde el norte.
Y bueno, es un encuentro de movimientos populares con tres ejes bastante importantes de reclamos, que es tierra, trabajo y vivienda, ¿no?
Con el Papa, Mauro.
Exacto, es un encuentro entre los movimientos de tres días que tiene como, si quiere, como cierre un diálogo con el Papa. O sea, varios dirigentes y dirigentas van a tener una instancia de diálogo con el Papa y con el presidente boliviano del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Y lo que van a hacer allí, van a elevar las demandas que van a traer los movimientos ya, pero que también van a estar siendo procesadas en esos dos días de presentación de temas y de debate de estos temas cruciales.
Un Papa que aparentemente ha abierto espacio para estas instancias de diálogo con los movimientos sociales, Mauro. Como tú hablabas recién, ya hubo un encuentro
el año pasado, un encuentro en Roma, donde estuvo Berta Cáceres, también estuvo Pancha Rodríguez, por la Vía Campesina, por la CLOC Vía Campesina.
Pancha de Anamuri, ¿no? Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas de Chile.
La Pancha Rodríguez, querida. Y sí, recientemente incluso una de las cosas que ha estado como tema es esta encíclica que ha sacado el Papa Francisco, Laudato Si, si me equivoco, alabado sea, ¿no? En latín, y que lo que hace allí es...
sobre el cambio climático,
una,
¿no?
Sí, una fe sobre el cambio climático también, ¿no? Planteando... la necesidad de que los líderes mundiales y que en el ámbito mundial político y social se empiecen a tomar decisiones sobre fuertes, ¿no? Sobre el tema cambio climático, pero también sobre el medio ambiente en general, sobre la biodiversidad y también sobre la cuestión de la tierra, ¿no? Hay varios puntos que mencionó Bergoglio, el Papa Francisco, en esa encíclica y que ha dado incluso lugar a polémicas fuertes, ¿no? La reacción mayor se hizo sentir de parte de Estados Unidos, del ala conservadora de la Iglesia, pero no solo de la Iglesia, sino también, sobre todo, del sector político. Jeb Bush, que es el hermano del expresidente Bush, que se está proponiendo como un candidato a presidente de Estados Unidos por el Partido Republicano, salió al curso de las declaraciones de esta encíclica que se publicó hace poco del Papa, criticando que el Papa se metiera en cuestiones políticas y sosteniendo incluso algo que a mi entender era una cosa pasada, ¿no? Que era la crítica al cambio climático como realidad. Que digamos, Estados Unidos siempre fue un abanderado, ¿no? de la negación del cambio climático como fenómeno real.
Exacto.
Digo que creí que estaba.
Era un debate saldado, digamos.
Era un debate saldado, incluso porque las empresas y mismo, ¿no? los gobiernos poderosos han sabido transformarlo en negocio, ¿no? O sea, reconociendo el problema.
Diciendo, es cierto que tenemos esta gran crisis, entonces hagamos estos negocios.
Claro, entonces pensé que era un tema saldado, pero no. Salieron al cruce y bueno, tildando de papa marxista, ¿no? Papa.
Muy bien.
Entonces va a estar este encuentro, vamos a estar cubriendo allá. Tengo entendido que van a ser muchos movimientos que van a ir, movimientos que luchan por el tema de defensa a la vivienda, del derecho a la vivienda. Y bueno, derechos campesinos y demás. Así que ese es otro de los temas que se viene en la agenda de Radio Mundo Real.
Y ya rápidamente para terminar, a manera de titular prácticamente, Mauro, que en agosto se va a estar haciendo en Belém do Pará, en el norte de Brasil, una conferencia grande, regional, sobre financiarización de la naturaleza, también involucrando un montón de organizaciones y movimientos sociales que vienen siguiendo este tema fuertemente. Tú hablabas hace un ratito del caso de Red, lo que compartíamos el video de Urías Bejarano desde Costa Rica, ese audio. Pero bueno, Radio Mundo Real ya está metida dentro de un grupo de organizaciones y movimientos que están pensando la comunicación rumbo a ese momento. Así que bueno, algunas de las pautas fuertes que van a estar en nuestra agenda en los próximos julio, agosto, en los próximos meses. Así que bueno, Mauro, con esto creo que podemos ir... Cerrando la edición de
Mi Voz 284.
Tenemos algunos otros puntos en la agenda, en el guión, que nuestro compañero Ignacio Sirio guionaba, pero que nos parecen de verdad de escaso valor periodístico. Él quería que habláramos de la Copa América.
Sí, está media, ¿no? Podemos comentar algo, ¿no? De Copa
está
América.
Está chau. Pero Copa bueno, América
de,
lindo.
Copa América de fútbol masculino, porque también hay un mundial, ¿no? De fútbol femenino. Acá las compañeras feministas nos reclaman que
digamos algo sobre eso.
Exactamente, porque no.
Bueno, siempre, a ver, alguna cosa puedo decir así como rápidamente. La selección de Estados Unidos siempre ha tenido buenas representaciones a nivel mundial en lo que tiene que ver con fútbol femenino.
Y en Brasil también.
Y Brasil también.
Tengo entendido que incluso.
Entonces el reclamo venía de Brasil. El reclamo venía de Brasil, claro, ahora entendí.
Pero la Copa América viene chaucha, ¿no? En términos de fútbol, no sé si usted ha acompañado.
Sí,
a mí lo único que quiero hacer como un comentario nomás para cerrar el programa al pasar, ya que lo mencionamos, es el tema la cierta hipocresía, si me permite, de usar como en el logo de la Copa América un símbolo que es parte de la bandera mapuche, ¿no? De los mapuches y... O sea, es parte de la simbología
mapuche.
Cuando en realidad no solo el Estado, ¿no? Y las empresas que están por detrás de la realización de la Copa han dado las espaldas al pueblo mapuche. No, y no solo dar las espaldas ante los reclamos genuinos de derecho al territorio que vienen sosteniendo desde centenares de años los mapuches, sino que lo han combatido, ¿no?
O sea, sí, está sí, la enjuiciado, perseguido.
Sí, bajo una ley que es la ley antiterrorista creada por Pinochet en la dictadura última, que es utilizada básicamente para enjuiciar y encarcelar a dirigentes y luchadores del pueblo mapuche. Así que eso me generó una cierta indignación, ¿no?
Totalmente. Comparto completamente.
Ese uso.
Sí, la verdad que ese uso y abuso, ¿no? Uh-huh. Totalmente de acuerdo, Gorio, está buenísimo que
sí, adelantar que vamos a estar ahí, tenemos también en las gateras para hacer una entrevista con justamente unos compañeros de pueblo mapuche que están en plena disputa por un territorio. Esta semana lo estaremos publicando.
Muy bien. Nos vamos entonces.
Nos vamos a hacer hasta la próxima y vamos a ver si en algún negocio podemos contar con la presencia, noble presencia de Nacho Sirio, ¿no?
Estuvo en los papeles, lo tuvimos.
Estuvo en papeles, le agradecemos la tarea de
guionado.
De guionado, pero bueno, lo extrañamos ya por los micrófonos.
Hasta el 285.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.